Buenas noches, Shavua Tov. Buena semana para todos. Disculpen el pequeño atraso. Cuestión organizativa. Estamos estudiando el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, en donde Dios mediante hoy vamos a cerrar, a pesar de que la Torá es infinita y por lo tanto nunca se cierra del todo, la verdad. Pero vamos a cerrar la mitzvah, el concepto de Avodah Zarah, de idolatría. Interesante notar que Baruch Hashem nos llevó unas cuantas clases, o sea, como ya mencioné muchas veces, simplemente lo repito brevemente y empezamos. A pesar de que para el Bnei Noach, una mitzvah, uno de los siete preceptos es el tema de idolatría, la prohibición, por supuesto, de idolatría. Esto mismo incluye muchísimos preceptos para el pueblo de Israel. Lo que significa que, de vuelta, son siete preceptos, sí, está bien, pero tienen montones de ramificaciones, montones de ideas y conceptos incluidos en ellos, que es exactamente igual. O, digamos, no es exactamente igual, voy a corregir mis palabras. Es muy, muy parecido para el pueblo de Israel, solamente que se distribuyen diferentes preceptos. Ok, hay cosas que fueron dichas para el pueblo de Israel que se aplican efectivamente a Bnei Noach. Cosas que fueron dichas para el pueblo israelí que no se aplican a Bnei Noach, ¿ok? Y esto es lo que estamos tratando de estudiar. En particular hoy, que nos quedan dos páginas, por así decir, para terminar este precepto y Dios mediante, después empezamos el precepto de la prohibición de blasfemia. Pero esto para la clase que viene y también nos va a llevar unas cuantas clases, no tantas como la idolatría, pero unas cuantas clases. Para la clase de hoy tenemos varios preceptos que me parece importante hacer una pequeña, pequeña introducción, a pesar de que este concepto que voy a compartir ahora ya lo mencioné en algunas otras clases, sin duda, pero me parece que nunca está de más para que se entienda bien. Hay muchos lugares en la Torá, quiero decir, en la ley y como está expresado en las leyes, en nuestros libros santos, etcétera, etcétera, que a veces los textos terminan con una expresión. La expresión es Tzarich Iyun, es en Lashon Kodesh, la lengua santa. Esto requiere más análisis. ¿Qué significa requiere más análisis? Hay un concepto X, hoy lo vamos a ver varias veces, así que paciencia. Hay un concepto X determinado que podemos analizarlo de esta perspectiva, de esta otra perspectiva, de esta manera, de la otra manera, ver por acá, por allá, una prueba por acá, una prueba por allá. No, construimos el concepto. Esto se llama en el mundo talmúdico Pilpul. Pilpul quiere decir una deducción lógica. Por supuesto, lógica, de acuerdo a nuestros textos, de acuerdo a nuestras fuentes, todo kosher, por así decir, todo bien, pero no deja de ser una deducción lógica. De acuerdo a esta fuente, esto que discute con este, esta fuente dice esto, ta, 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 y uno llega a una conclusión. Pero a veces, la conclusión no es tan clara, no es tan simple, y el texto termina diciendo, Tzarichiun, tenemos que analizar esto. Entonces uno podría preguntar, bueno, momento, momento. Tenemos que analizar esto, cómo se usa este concepto en la práctica. ¿Qué hago? ¿Lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Ah, el rabino dice, no sé, tengo que analizarlo. Ok, vale que un rabino o un abogado o un médico diga, tengo que seguir estudiando el tema para darte una respuesta. Vale esto porque somos seres humanos y a veces no tenemos las respuestas de todos los cuestionamientos o preguntas. Pero al fin y al cabo, algún día me tiene que dar una respuesta. Entonces, en base a esta cuestión, para Pilpul, correcto, Pilpul, pero sin la doble L, más simple. Pilpul. Ok, en base a esto, uy, perdón. En base a esto tenemos que entender cuál es la conclusión legal, la lógica de cómo hacer las cosas de acuerdo a esta incertidumbre, por así decir. Y la realidad es que no en todos los casos la respuesta va a ser igual. ¿Qué quiero decir? A veces la respuesta va a ser, entonces, por cuanto no hay una conclusión clara, entonces no lo hagas. De hecho, es una lógica talmúdica, se llama Shebe Altase Adif. Es mejor no hacerlo por las dudas, porque mirá, si estaba mal y yo lo hice, etc. Esto es una forma posible de resolver este tipo de cuestionamientos que terminan en, tenemos que seguir pensando. Y a veces simplemente es, ok, mira, es un tema que no parece que realmente se aplique. En este caso, entonces, no es relevante siquiera. No es relevante significa, entre comillas, andá a hacer lo que quieras, porque no es relevante. Pero de vuelta, cada caso hay que analizarlo en particular por separado. Hoy nosotros nos vamos a encontrar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preceptos que todos terminan básicamente en Tzarichiyun. Tenemos que analizar esto, no es claro, no es simple. Y en algunos casos la conclusión va a ser, entonces, mejor no hacerlo. Y en otro caso la conclusión es, no se aplica, no te preocupes. Tranquilo, no es relevante. Viví tranquilo. Vamos a empezar. Después de toda esta introducción, creo que va a quedar un poco más claro. Igualmente, a pesar de que parecen muchos preceptos, el texto no es tan largo. Así que la intención mía es terminarlo hoy. Y después de todo esto, me gustaría hacer algunos anuncios, compartir algunas ideas de cosas que fueron pasando esta semana. Vamos. Estamos en el capítulo 47. Digamos, dentro de todo el asunto de la idolatría, capítulo 47. Este capítulo contiene dos preceptos. Precepto número uno, que un hombre no vista ropas de mujer. Son preceptos en la Torá, literalmente para el pueblo de Israel, totalmente prohibido. Precepto número dos, que un... Sí, es la misma idea. Clic, una ropa o una joya o algo que es específico de mujeres. Vamos a entender. Esto, son dos versículos diferentes, por eso son dos preceptos, pero al final el concepto es básicamente el mismo. Como está escrito, que no haya, que no haya, perdón, sobre un hombre cosas que pertenecen a una mujer, es decir, ropa, joyas, que es público conocimiento, escuchen esta definición, es importantísimo. Público conocimiento en donde esa gente vive. Acá el texto literalmente dice ciudad. Antiguamente, realmente, antiguo, hace 2000 años, las ciudades eran en general como ciudades-estado. No era simplemente una ciudad como quien dice hoy Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires es una ciudad dentro del país argentino. Córdoba, yo qué sé, Córdoba es una ciudad dentro del país argentino. No es un estado, Córdoba, qué sé yo. Es una ciudad dentro del país argentino, dentro de una provincia, todo lo que quieras, pero al fin y al cabo es parte de un país, no es un estado, no es un país. Córdoba no es un país, Buenos Aires. Ok, de la misma manera, podríamos pensar que era antes, no, antes no era así. Antes cada ciudad era un país, propiamente dicho. Entonces, por eso nuestro texto utiliza, digamos, el lenguaje clásico antiguo, que no haya una ropa, una joya, que es público en esa ciudad, entre comillas, en ese lugar donde esta gente vive, que es específico para un hombre. Entonces, una mujer no puede vestir la ropa de hombre, el hombre no puede vestir la ropa de la mujer. Este es el punto. Yo quizás no fui claro en esta cuestión, por eso son dos preceptos. Ni hombre lo de mujer, ni mujer lo de hombre. Y no puede cortarse el pelo una mujer como se corta un hombre. Ahora, de vuelta, súper importante, el contexto, la época, el lugar, etc. Entonces, por ejemplo, hoy en día, bueno, yo soy pelado porque soy pelado, tengo un poco de pelo acostado, pero soy pelado, ¿qué va a hacer? Hay hombres que se pelan la cabeza, hay mujeres que se pelan la cabeza. La mujer se está pelando la cabeza como el hombre. Eso no. No, no, no. Hoy en día, simplemente entre comillas lo digo, la moda es diferente. Entonces no significa una persona pelada, que se peló el pelo, se raspó el pelo, no significa que es hombre o que es mujer. Hoy en día se encuentran los dos casos. Y hay ciertas ropas que son, como se llama, unisex. Pero hay ciertas ropas que no. Pues esas ropas que son específicamente de este grupo hombre o de este grupo mujer, está prohibido intercambiarlos. Al respecto del color de la ropa, no existen colores de hombres y colores de mujer. La gente dice, sí, la mujer es rosa y el hombre es azul. ¡Ay, qué lindo! No necesariamente es una combinación. Existen camisas rosas de hombres que son extremadamente finas, digamos, y caras, etcétera, etcétera. Y son rosas, existen camisas rosas, existen corbatas rosas, existen pantalones rosas. Y no quiere decir que el hombre este sea una mujer, ni que en Argentina dicen paté para el otro lado, ni que sea homosexual, ni nada por el estilo. No, le gusta color rosa, se vestir de color rosa, ¿qué me importa? No, no es así. Pero hay ropas, claramente, que el corte de la ropa es un corte de hombre, o el corte de la ropa es un corte de mujer. Esas ropas no deberían vestirse en los sexos opuestos. Muy bien, este es el precepto propiamente dicho. También está escrito que no se vista un hombre con ropa de mujer. O sea, no se vista una mujer con ropa de hombre, no se vista un hombre con ropa de mujer. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa esto? Perdón, ¿cuál es la definición? Exactamente lo mismo que dijimos antes. Ropa, joyas, que es público, es conocido en esa ciudad, entre comillas, en ese lugar, en ese etcétera, etcétera. que son específicos para mujer. O por ejemplo, un hombre, esto es muy interesante, la gente no lo sabe. Ya vamos a ver si se aplica a Bleinoiger, paciencia, ¿sí? Pero un hombre que se quita las canas, yo a esta altura de mi vida ya estoy lleno de canas, esos pelos blancos, un hombre que se quita las canas de los pelos negros, entre comillas, de la cabeza o de la barba, incluso si se quita un pelo blanco, o si se tiñe el pelo de negro, negro significa porque nada, se ve, tenía pelo negro. No sé si se está escuchando bien o no. Ok, qué sé yo. Incluso si se tiñó solamente un pelo, recibe latigazos. Hoy en día no existen los latigazos, era una cuestión del juzgado antiguamente. Hoy en día no existe esto. ¿Alguno si me puede confirmar que se escucha bien? Ah, ok, bien, ok. Está como atrasado para mí. Pero listo, seguimos. ¿Por qué era esto? Vamos a ver en un minutito. Nuestros sabios decretan que un hombre no se puede quitar los pelos, por ejemplo, de abajo de la axila o de alguna parte del cuerpo, que es clásico comportamiento de una mujer. Y si el hombre lo hace, recibiría latigazos rabínicos. Por así decir, que hoy en día no se aplican ni los latigazos bíblicos ni los latigazos rabínicos. Hoy en día no hay esto. Pero en cualquier caso, el hombre se puede quitar los pelos de alguna otra parte del cuerpo con una tijera, por ejemplo. Y esto es esta mitzvah, estos preceptos de que el hombre no se vista como mujer, que la mujer no se vista como hombre, se aplican en todos los lugares y todos los tiempos. Estos son los preceptos. Muy bien, definimos. ¿Se aplica esto a Bnei Noyaj o no? Vamos a ver. En estos dos preceptos de las ropas que viste hombre, que viste mujer, que no sean las mismas, etc., el Rambam Maimónides escribe que esto es parte de las reglas de los idólatras. Esto es lo que hacían los idólatras. Ya vamos a ver que hay otras ideas también, ¿sí? Paciencia. Si es así, o sea, si la razón, la raíz del precepto es que los idólatras hacen esto, entonces surge entonces que Bnei Noyaj no lo pueden hacer, porque Bnei Noyaj también tienen prohibido hacer idolatría. Entonces, si todo, de vuelta, la lógica del precepto es que esto es lo que hacen los idólatras, entonces Bnei Noyaj no podrían hacerlo, ni el hombre vestirse como mujer, ni la mujer vestirse como el hombre, etc. Y también escribió el Rambam que estas actividades, es decir, que las mujeres se vestían con joyas o ropas de hombres, y los hombres se vestían con joyas y ropas de mujeres, a veces las hacían para buscar promiscuidad, buscar mezclarse y hacer lío, entre comillas. Y mucho de ese lío, entre comillas, de ese desorden, entre comillas, era parte de las reglas de la idolatría antigua. Así escribe el Rambam, esto lo escribe Maimónides. Siendo así, que el hombre se vestía con ropas doradas, o la mujer andaba con armas, etc. Esto es lo que escribía el Rambam. Esto es lo que escribió el Rambam. Siendo así, de acuerdo a estas lógicas, también Bnei Noyaj tendrían que alejarse de este tipo de cosas porque son parte de la idolatría o parte de relaciones prohibidas. Y aquí es donde termina nuestro párrafo, como yo dije en la introducción. Sarihim, esto hay que seguir analizándolo. ¿Qué dijo nuestro texto? Acá termina el capítulo y ahora vamos al capítulo siguiente, que es básicamente muy, muy parecido. ¿Qué está diciendo nuestro texto? Nuestro texto está diciendo, mira, el Rambam me escribe que la lógica de estos preceptos, de que el hombre no se vista como mujer, la mujer no se vista como hombre, puede ser una de dos cosas, idolatría o relaciones prohibidas. Pero ese tema de relaciones, incluso ese tema de relaciones prohibidas estaba relacionado a la idolatría también. Porque esta era la costumbre de estos idólatras de la antigüedad, etc. Siendo así, Bnei Noyaj también tendrían esto prohibido. Pero de vuelta, el texto termina, hay que seguir analizándolo. ¿Por qué termina así el texto? Nuestro mismo texto escribe más adelante, esto lo vamos a estudiar, pero muchísimo más adelante, faltan meses y meses, porque es texto largo, que una lógica interesante, importante para entender cómo se llega a una ley. Y es importante esta palabra ley, en el contexto de lo que estamos estudiando, es fundamental. Porque acá no estamos estudiando ni mística, ni enseñanzas morales y éticas. No, 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 no. Estamos estudiando halajá, ley. Y la ley tiene una serie de definiciones específicas sobre cómo se llega a una ley. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muy simple. De vuelta, el Rambam me escribe que la lógica detrás de esto es idolatría. No vestirse, etcétera, etcétera. O relaciones prohibidas, no importa, idolatría. Pero esto es lo que escribe el Rambam. ¿La Torá dice eso? Cuando vos te fijás en los versículos, en la Torá, en Pashas, quizás sí no dice eso. Lo único que dice es que el hombre no se vista como mujer, que la mujer no se vista como hombre. Chao. Próximo. La Torá no explica por qué. Diría yo, no sé si el 100% de los preceptos, pero la gran mayoría de los preceptos, la Torá no dice por qué. La Torá dice, no hace esto o no hagas aquello. Chao. La pregunta entonces es, ¿nos basamos en lo que a nosotros nos parece la lógica detrás del versículo, detrás del precepto, o no nos basamos en esto? En otras palabras, quizás suena medio feo, pero ¿nos importa lo que nosotros entendemos de la Torá o lo que la Torá dice? ¿Y a mí qué me importa lo que entendés? De vuelta, la Torá dice, no te vistas como hombre, no te vistas como mujer. ¿Y a quién le está hablando? A los judíos. Si nosotros terminamos ahí la clase, por así decir, paramos acá, no tiene nada que ver con Blay Noyaj. Próximo. Estás perdiendo el tiempo, Tuvia. Dale, avanza. No tiene nada que ver con Blay Noyaj. Está hablando con judíos. Chau. No es un precepto para Blay Noyaj. Pero si nosotros introducimos a la ecuación, por así decir, para tratar de resolver si se aplica Blay Noyaj o no, el razonamiento detrás del versículo, que lo trajimos entre comillas nosotros, entre comillas lo inventamos nosotros, lo dijo el Rambam. ¿Cuál es? Idolatría. Pará. Pero si el razonamiento es idolatría, se aplica también a Blay Noyaj. Porque Blay Noyaj también tienen prohibido idolatría. Esta es la, entre comillas, discusión. Esto es lo que estamos tratando de resolver. La realidad es que cuando hablamos de moral y ética, el razonamiento es importante. Cuando hablamos de halajá, ley, no me importa el razonamiento. Aunque lo haya dicho el Rambam. Ok. Me saco el sombrero, por así decir, porque el Rambam dijo esto. Pero no importa. Acá estamos hablando de halajá, ley. Ley. De hecho, el lugar en donde el Rambam escribe los razonamientos detrás de esto no es en su libro de leyes. Es en el Moire Nebujim. Es un libro de ética y moral. Filosofía. Ahí el Rambam se despacha con un montón de prohibiciones y cuestiones que tienen que ver con la idolatría. Y entonces podríamos decir que todo eso se aplica a Blay Noyaj. Pero de vuelta, aprendamos a separar las aguas, como quien dice. Por un lado, por un canal circula la ética y la moral. ¿Cuál es el buen comportamiento deseado por Dios? Sin duda, que el hombre no se vista como mujer, que la mujer no se vista con el hombre, como el hombre. ¿Por qué? Porque puede ser algo que tiene que ver con idolatría, porque puede ser algo que tiene que ver con relaciones prohibidas, promiscuidad, etc. No, 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 no. Esto no es un comportamiento que a Dios le gusta. Ese es el canal ética, moral. Ahora pasemos a otro canal. De repente cambia el rabino, cambia el canal. Listo, este canal se llama Halajá, ley. ¿Cuál es la ley? Que el judío no puede vestir, el hombre judío no puede vestirse como la mujer, y la mujer judía no puede vestirse como un hombre. ¿Por qué? A mí qué importa. Esto es lo que Dios dice. ¿Qué por qué? No sé por qué. A Dios se le ocurrió. Puede ser que está medio loco, pero a Dios se le ocurrió. Listo. ¿Y se aplica a Blay Noyaj? No, estaba hablando con judíos. No estaba hablando con no judíos. Próximo. Esto tiene que quedar clarísimo, que esto es lo que está pasando acá. Por eso, nuestro texto, cuando está lidiando con los preceptos del judaísmo para ver si se aplican a Bnei Noyaj o no, en este caso te dime, Sarihiun, no sé, hay que analizar esto, hay que seguir pensándolo. Con toda esta explicación, todo lo que sigue va a ser más chic-chac, como quien dice, más rápido. Vamos. No vestirse, perdón. Capítulo 48, no cortarse los costados de la cabeza, esta parte del pelo está prohibido rasurarse para el judío, estamos hablando de los judíos, y no rasurarse la barba, hablando de judíos, y la barba tiene diferentes partes, etcétera. Vamos a, está escrito en la Torá, en Parshas Kedoshim, no se rasuren, a los judíos está hablando, no se rasuren los costados de la cabeza, que son estos dos costados. Entre paréntesis, no está acá. Van a ver en muchísimos judíos que tienen peyes largos. Peyes largos significa que tiene un coso largo, 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 unas cosas así, como uno, etc. Algunos tienen eso, otros no tienen eso. y depende de costumbres. El precepto concreto es no rasurar esto. Rasurar significa pasar el cortante por la piel, como si fuese una navaja, como se usaba antiguamente, hoy en día no se usa tanto, pero esto es lo que está prohibido completamente. Y de esto está hablando el versículo. Y los costados de la cabeza, cada costado es independiente, por así decirlo. Si una persona, un judío, se cortase los dos costados, recibe dos latigazos, no uno solo. Por lo tanto, una persona que se corta, bueno, lo que acabo de decir, los dos latigazos recibe dos los dos costados de la cabeza, perdón, recibe dos latigazos. Tanto si se los cortó solamente los costados, a la vez, si se los cortó separado, no importa. Pero el que recibe los latigazos es el que está rasurando, no el que está siendo rasurado. Por ejemplo, si yo me siento acá quietito y viene otro y me rasura el pelo, yo no recibo latigazos, yo no hice nada, estoy acá sentado mirando el techo. Y viene otro tipo y me corta, ese recibe latigazos, yo no. Excepto si yo ayudé con algún tipo de acción a aquel que me está cortando el pelo. Y una mujer no está contemplada dentro de este precepto, o sea, la mujer se puede pelar si quiere, no hay ningún problema, pero ella tiene prohibido cortar el pelo de un hombre. Incluso un niño está prohibido, no cortar el pelo, perdón, rasurar los costados, de esto, hay que ser preciso, rasurar los pelos, de esto está hablando. Y esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos. Esto es al respecto de los costados de los pelos, no rasurar. Próximo precepto de nuestro capítulo 48. Está escrito, no destruyas, o sea, no rasures los costados de tu barba. Son cinco costados en la barba. Uno acá, uno acá, uno acá, uno acá y uno acá en el medio, por así decirlo. Y la persona recibiría latigazos. Hoy en día no se aplican porque no hay juzgado. Hoy la persona recibiría latigazos por cada uno de los costados, como dijimos anteriormente. Al respecto de los costados de los pelos, lo mismo pasa con los costados de la barba. Y si se los cortó todos a la vez, entonces recibe cinco latigazos. Pero solamente recibe los latigazos si se los corta en forma de destrucción, o sea, por ejemplo, con una navaja. Pero si la persona se los cortó con una tijera, potur. Potur significa exento. Ahora bien, paréntesis, no está en nuestro texto. Para explicar esto brevemente, hay judíos ortodoxos que se recortan la barba. Hay judíos ortodoxos que no se recortan la barba. ¿Está prohibido cortarse la barba? Si le preguntás a un judío jasídico, ortodoxo, por supuesto jasídico, te va a decir está prohibido y recibe latigazos. Hay una responsa famosa del Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Jabad, alágica, larga, explicando este asunto. Es una prohibición bíblica, incluso cortarse la barba. Por eso van a ver que los jasídicos tenemos la barba y si está desacomodada, a mí qué me importa. Si no te gusta mi barba, no me mires. Hay otros que sí se recortan la barba, no se basan en esa cuestión. Lo que no hacen es rasurarse. Todo el mundo está de acuerdo que está prohibido bíblicamente rasurarse la barba. Rasurarse de vuelta es pasar el cortante por la cara. Existen diferentes asuntos sobre esto. Existen maquinitas de afeitar, kosher. No voy a entrar en todo el asunto ahora, no importa. Los Hasidim no tocamos la barba en términos de no cortamos la barba para nada. Y consideramos que es una prohibición bíblica recortarse la barba. Y demuestra falta de temor a Dios. Ya que estamos, no tiene nada que ver con nuestro libro, pero aprovecho para decir, ¿por qué los Hasidim no se tocan la barba? O sea, tocamos, pero no se recortan la barba. Tiene que ver directamente con mística Kabbalah. De acuerdo a Kabbalah, está totalmente prohibido cortarse siquiera un pelito de la barba. Por lo tanto, le comparto información que me parece que la gente no lo sabe. ¿Qué va a hacer? Una persona que se autodenomina cabalista, estos grandes cabalistas que hay en internet dando vueltas, o que enseña Kabbalah, o que sabe Kabbalah, o que dice que vive con Kabbalah y bla, 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 pero tiene la barba recortada, es una contradicción en términos. No tiene sentido. No tiene sentido. Es como decir, que un jugador de primera división del mejor equipo del mundo, no sé qué cosa, no sabe patear una pelota. ¿Cómo no sabe patear una pelota? O agarra la pelota con la mano y no es arquero. ¿Cómo es la cosa? No puedes agarrar la pelota con la mano. No se puede, no sabía las reglas de fútbol. Sos el mejor jugador del mundo y no sabes las reglas. ¿Qué te pasa? Una locura, una contradicción de términos. Entonces, no existen cabalistas con la barba cortada. Si tiene la barba cortada, ¡oh! Has de saber que te está engañando. Ay, puede ser que conozca los conceptos. Bueno, la persona puede leer y conocer los conceptos. Pero yo no aprendería de una persona que dice conocer un concepto que no aplica. Que él no lo aplica o ella no lo aplica. Entonces, yo sé que no se debe robar, pero igual robo. ¿Sabes qué? No robes. Pero si vos robás, ¿qué estás enseñando? Ok. Este es el asunto. Cierro paréntesis. El que entiende bien, el que no entiende, lo siento mucho. Avanzamos. Y esto se aplica de vuelta, como dijimos anteriormente, respecto del pelo, al que corta efectivamente el pelo, pero el que es cortado, en este caso la barba, no recibe esos latigazos a menos que haya ayudado. Y una mujer tiene permitido cortar la barba si es que ella tiene pelos en su barba. Si por alguna razón tiene pelos en su barba, tiene permitido cortarse esos pelos. Y si se destruye su barba, o sea, se pasa una como gilet, no me sale otra cosa, una navaja por la piel de un hombre. Ella está exenta por lo que hizo, no recibe los latigazos, pero está mal. Igualmente está prohibido. Ella puede rasurarse su propia barba. No puede rasurar la barba de un hombre, pero no recibe latigazos por rasurar la barba del hombre. Y está escrito en Sefer Ahinuj que hay otras dos prohibiciones aquí al respecto de cortar la barba. Es decir, y esto es lo que trae el Tzemach Tzedek. Escuchen, interesantísimo, el Sefer Ahinuj, un libro del año 1300, trae este mismo concepto. Así que aquellos que se recortan la barba, etc., tienen que saber que es un problema también. Siguiente prohibición que la persona transgrede al cortarse la barba, al rasurarse la barba, perdón, el Tzemach Tzedek dice cortarse la barba también, es no ir, un judío no debe ir en las reglas de un no judío. Y una persona, un hombre, no debería vestirse como se viste una mujer. Y la mujer, por supuesto, no tiene barba. Y si tiene algo de barba, se lo corta porque le queda feo. Entonces el hombre está cortando la barba porque quiere parecerse una mujer. Entonces, conclusión de todo, no terminamos. Pero conclusión de esto para ordenar los conceptos. ¿Cómo lo vemos los Hasidim? Los Hasidim lo vemos de la siguiente manera. No, solamente no puedes rasurarte la barba, cosa que está prohibido completamente. Tampoco puedes recortarte la barba. ¿Por qué? Porque es como ir en los caminos de los no judíos. La verdad es que hoy en día, por lo menos en Argentina, está de moda la barba. La barba recortada, no la barba así como la que tengo yo, que está a todos lados, etc. Entonces sería discutible esto. Interesante. Habría que charlarlo con el Tzemach Tzedek, que ya falleció en 1800 y pico. Ok, 1850 y pico, 40 y pico. Ok, sea como fuere, ¿cómo lo ven otros no hasídicos? Te puedes recortar la barba, no es un problema. No puedes rasurarla, eso está prohibido para todos, puedes recortártela. Escribió el Rambam, avanzamos. Esto es lo mismo que vimos anteriormente, ¿sí? Escribió el Rambam en su libro de Mitzvot que este asunto del tema barba, el tema pelo, etcétera, es no hacer como hacen los idólatras. Y también los sacerdotes de la idolatría hacían este tipo de cosas, se cortaban los costados de los pelos. Entonces nuestros sabios trajeron esta idea de no cortarse el pelo como lo hacían los sacerdotes de la idolatría para no parecerse a esos sacerdotes. Punto. Entonces vemos que está relacionado con la idolatría. Y también el Rambam escribió en otro lugar, en el libro de leyes, que los sacerdotes leyes, esto va a lo que dije anteriormente, los sacerdotes de la idolatría solían cortarse la barba, por lo tanto está prohibido destruir, rasurar la barba. Y si es así, aparentemente esto se aplica también a Bnei Noach, porque todo tiempo que se haga una actividad específica para la idolatría, porque la idolatría funciona de esta manera, entonces vos tenés que hacerlo también, por ejemplo, cortarte el pelo, rasurarte el pelo, rasurarte la barba, etcétera, estaría prohibido. Entonces, aparentemente, para las también tienen prohibido este asunto de rasurarse la barba. Pero, sin embargo, no es tan simple decir una cosa así. Tzarich iun, hay que seguir analizándolo, como ya expliqué en el capítulo anterior. Porque no encontramos en ningún lugar que los Bnei Noach no puedan cortar, rasurarse el pelo o rasurarse la barba. No encontramos una cosa así en ningún lado. Y más aún, más adelante, nuestro mismo texto, como ya dije antes, escribe que la lógica legal de Halaja, de ley, es que no nos basamos en las lógicas que nosotros aplicamos a los versículos. La Torá no dice por qué no se puede rasurarse el pelo. La Torá no dice por qué no se puede rasurarse la barba. La Torá lo único que dice es que el judío no se puede rasurar el pelo ni la barba. Ah, el Rambam dice que tiene que ver con la idolatría. Y de acuerdo a eso podrías aplicarlo a Benino. De vuelta, el mismo concepto. No nos importa en el mundo ley, en el canal ley, las razones que nosotros damos por los versículos. Capítulo 49. No tatuarse. Está escrito. Está prohibido tatuarse. La traducción literal es un escrito rebajado. Es la traducción literal del versículo en Parshas Kedoshim. No podrán en sus carnes, en sus pieles. Y esto se refiere a una persona que marca la piel. Es el tatuaje, literalmente está definiendo lo que es un tatuaje. Marcaban la piel y ponían dentro de la marca, dentro de la lastimadura, tinta. De manera tal que esa tinta quedaba ahí arriba. Esto es una prohibición que recibe latigazos. Si la persona se cortó, se lastimó, entre comillas, como el. De vuelta, es una agujita que va lastimando la piel. Si la persona se lastimó, pero no puso color. O puso color, pero no. Se cortó, o sea, el color está arriba de la piel, potul, está exento esto. Lo que es la prohibición concreta que recibe latigazos es, de vuelta, pinchar y poner adentro el color. Esto es lo que recibe latigazos. Ahora bien, ¿quién recibe los latigazos y qué escribe? El tatuador, por así decir, y no el que está haciendo tatuado, a menos que ayudó, como dijimos anteriormente, las mismas ideas se aplican. Y esto se aplica en todos los lugares, todos los tiempos, para hombres y para mujeres. Escribió el Rambam, volvemos al mismo concepto, escribió el Rambam en su libro de preceptos y en su libro de leyes, cuando está hablando de idolatría, que esta era la costumbre de los idólatras, que se marcaban a sí mismos para la idolatría, es decir, una marca en donde sea, en el cuerpo, yo soy parte del sirviente de esta idolatría, etc., y se tatuaban la idolatría. Si es así, sonaría que Bnei Noach también tienen prohibido hacer esto. Pero, de vuelta, Tarijim, hay que seguir analizándolo. Paréntesis, no está en nuestro texto. Hay un asunto más al respecto del tatuaje que ahí concretamente se aplica el concepto para Beninoyaj, al respecto del tatuaje. Y el concepto, el punto es que el cuerpo no nos pertenece a nosotros. No somos dueños de nuestro cuerpo, sino que Dios nos presta el cuerpo para que vivamos y cumplamos sus preceptos en este mundo, etcétera. Entonces no tenemos derecho para hacerlo sufrir de ninguna manera. Y el tatuaje, más allá de que a una persona pueda gustarle y por lo tanto la evaluación, sufrimiento, beneficio, ah, oh, quiero que esté todo pintado de color azul acá, qué sé yo, le gusta, bueno, a pesar de que duele, pero lo que le gusta sobrepasa aquello que le duele. Ok, vos podés pensar lo que quieras, pero en la práctica estás haciendo sufrir al cuerpo, porque duele. Más allá de que no te moleste que duele, pero duele igual. Entonces, estaría prohibido desde esa perspectiva. Conclusión. ¿Bnei Noach tienen prohibido bíblicamente hacerse un tatuaje? Yo no lo diría tan simple y tan libre, porque estamos discutiendo ley, halaja. ¿Es un comportamiento adecuado? No, sin duda. Dios no quiere esto. ¿No ves que lo prohibió en la Torá? De ninguna manera. ¿Podríamos decir que es una prohibición? No sabría si decir bíblico o no. Sí, podríamos decir esto, pero es discutible no por el asunto del versículo que habla del tatuaje, que eso es para judíos, sino por el asunto de hacer sufrir al cuerpo o hacer algo con el cuerpo que no corresponde al servicio a Dios, y el cuerpo es un préstamo, etcétera, etcétera. Entre paréntesis, ya que estamos hablando de esto, si una persona ya está tatuada, ya está, no hay nada que hacer, no. No necesita ir a sacarse el tatuaje y hacer todo. No, no es necesario todo esto. No es necesario. Ya está. Listo. ¡Uy! ¡Oh, pero yo hice si transgredí! Ok. No lo hagas más. ¿Qué vas a hacer? Capítulo 50. No hacerse una lastimadura por un muerto. Antiguamente la gente se hacía diferentes cortes tras sus fallecidos. Se murió el tío, se hacía un corte. Se murió el primo, se hacía un corte. Se murió este, se hacía un corte. Y así sucesivamente. Esto está prohibido, lo dice la Torá claramente para judíos, payas y seitzei. De la misma manera se entiende este versículo de no arrancarse pelos con los muertos. La gente hacía estas cosas también y está prohibido hacerse cortes en la cabeza o peladas en la cabeza. Yo soy pelado porque soy pelado, no porque me se murieron muchos, gracias a Dios no se murió nadie. Pero la gente se hacía peladas en la cabeza tras los muertos. Esto está prohibido. Interesante, este capítulo es muy cortito y no dice más nada. Ni siquiera se detiene en asuntos de Bnei Noaj, pero es exactamente lo mismo que todo lo que venimos viendo. De vuelta, el texto no dice Tzadikí, una hay que analizarlo, pero es el mismo concepto. ¿Se aplica a Bnei Noaj o no se aplica a Bnei Noaj? Ah, porque tiene que ver con idolatría. Es toda la misma idea, como ya dije en la introducción. Capítulo 51, que es el último capítulo de todo el asunto de idolatría. Vamos. Esta es una advertencia, como dijimos anteriormente, de no cortarse, no cortarse por los muertos. Está escrito, lo dice Goidedu, así está escrito, no se corten. Y una persona que se cortaba por un muerto en su carne recibía latigazos. Escribió el Rambam que la Torá lo dice en dos lenguajes diferentes, Gedido y Serita. Al final los dos significan lo mismo, que significa corte, quiere decir corte. Y así como los idólatras, escribe el Rambam, los idólatras se cortaban en sus carnes por sus muertos, porque sufrían y dolían sus muertos, etc. Como está escrito en el libro de Melajim, el libro de Reyes 1, capítulo 18, versículo 28. Capítulo 18, versículo 28, que se solían cortar como los idólatras hacían, se cortaban por sus muertos. Esto es lo que la Torá prohíbe. Surge entonces que para el Rambam, claramente esto tiene que ver con idolatría. Y no solamente por un muerto, sino que también en otros casos está escrito que por cualquier cosa que la persona se quiere cortar, aunque no sea por un muerto, también está prohibido. Tanto si lo hizo con la mano, uñas, qué sé yo, o lo hizo con un cuchillo, no importa. Si lo hizo para idolatría, está totalmente prohibido. Surge entonces que para Bnei Noyaj también estaría prohibido, por cuanto esto es una costumbre de los idólatras. Y tiene que ver con el tema de idolatría. Y cuanto más aún, si esa es la forma de servir esa idolatría, por supuesto que está prohibido para Bnei Noaj, como si fuese cualquier otra idolatría. Justo esta es cortarse la piel, pero podría ser cualquier otra cosa. Cualquier actividad que tenga que ver con la idolatría está prohibida para Bnei Noaj. Y esto es lo que está trayendo nuestro texto. Y dentro de este aspecto, esto es punto número uno. Punto número dos, otra explicación que nuestros sabios dan de este precepto, lo hicis goitetu, que no haya dos, esto es interesante porque es muy difícil de aplicar, pero es interesante igual, que no haya dos batei dinim, no haya dos juzgados en una misma ciudad, que uno se comporta de una manera y otro se comporta de otra manera, porque esto trae todo tipo de discusiones grandes, como está escrito, lo hicis goitetu, que no hagan agudos, grupos, no se agrupen en pequeños grupos. Interesante que esto hoy en día no se aplica, porque tenemos montones de juzgados diferentes en cada ciudad, por lo menos ciudades importantes donde viven muchos judíos, hay diferentes juzgados ortodoxos, etcétera, judíos, y cada uno tiene sus costumbres, y cada uno se agrupa de acuerdo a sus costumbres. Es interesante. El punto es que las bases del judaísmo son iguales para todos los judíos ortodoxos. Las costumbres puede ser que cambien algunas, entonces el juzgado en general juzga las bases, no necesariamente la costumbre, etc. Y hay que analizar si todo esto se aplica a Bnei Noaj o no. Porque por cuanto Bnei Noaj también tienen la obligación de cumplir con dinim, con leyes. Entonces también tienen que hacer batei dinim, casas de juicio, justicia, etc. Y cuando tengan una duda de alguna de las leyes, no tienen que la mitad decir de una manera y la mitad decir de otra manera. Paréntesis, que no está en nuestro texto. Esto pasa muchísimo hoy en día también. El ejemplo más entre comillas, grosero, más claro, más fuerte, ordinario de este tema es Shabbos. Si Bnei Noach tiene que cumplir Shabbos o no, entonces vas a encontrar gente que te va a decir que Bnei Noach pueden recordar el Shabbos, hacer Kiddush y qué sé yo, pero no pueden dejar de trabajar en Shabbos. Y vas a tener otros que te van a decir, no pueden hacer tampoco eso. Mi humilde opinión es que Bnei Noach no deberían ni recordar el Shabbos. ¿Querés dormir todo el sábado porque tenés ganas de dormir? Andá a dormir y sé feliz. Pero no es un día de Kedusha, de santidad, y no hay que hacer kiddush, no hay que hacer ningún tipo de santificación, ni con vino, ni con nada, ni cantes canciones de Shabbos, no tiene nada que ver, no es para Bnei Noach. Esta es mi humilde opinión. ¿Todos se opinan igual que yo? No. Pero bueno, yo opino así. Es lo que surge de mi humilde estudio del asunto. Y de hecho, ya lo mencioné también en otras situaciones, en otras clases, la única fuente de donde sacan este asunto de recordar Shabbos es un comentario del Kli Yakar en Parshas Yisroi, en la entrega de la Torah, y el Kli Yakar está clarísimo. Cuando vos lo lees entero, no está diciendo que vayas a recordar Shabbos y vayas a hacer Kiddush. No. Lo único que dice está, lo único que está hablando es, punto número uno, que Dios, este es el comentario del Kli Yakar, hay todo un video en el canal sobre este tema que no voy a hablar todo el asunto ahora, pero el Kli Yakar dice ahí que Dios pensó dar los primeros 10 mandamientos incluso para los no judíos, pero después lo cambió y entregó solamente a los judíos. Y el segundo punto es ser conscientes, y esto se incluye a los venenarios también, del concepto de la creación, que el mundo no es eterno, que hay un Dios, que el Dios creó el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, no debería haber en una misma ciudad dos bateidinim, dos casas de justicia, que uno, la mitad diga una cosa, la mitad diga otra cosa, sino que deberían estar todos de acuerdo en una misma ley. Y puede ser que tenga que preguntarle al Sanedrín, o sea, un juzgado judío, como está escrito, cuando uno tenga una duda, se va a levantar y va a ir al lugar, que era donde estaba el Beis HaMikdash, el templo, había un juzgado ahí, que era el juzgado mayor, para preguntar este asunto. Y a pesar de que esto está hablando en realidad de judíos, sin embargo, por cuanto Bnei Noach también tienen el precepto de Dinim, puede ser que esto sea un detalle dentro del precepto de Dinim, de leyes. Y hay que hacer lo que el juzgado mayor diga, o sea como fuere, por lo menos no dividirse en diferentes juzgados. Y esto, Tzarich Iyun, hay que seguir analizándolo. Así termina nuestro texto. Terminamos. Hay un pequeño parrafito. Terminamos las leyes de Avodah Zarah, de idolatría y todo lo que se desprende con la ayuda del cielo. Ahora bien, el objetivo de todas estas advertencias es que nos enseñan en la verdad del versículo: tú fuiste mostrado para saber que Dios es el Señor y no hay otro excepto Él. Y está escrito también: sabrás hoy y pondrás en tu corazón que Dios es el Señor en los cielos arriba, en la tierra abajo, no hay otro. Es decir, que de las cosas más supremas, de lo más supremo, hasta lo más bajo, de lo más bajo, no existe para nada sino la fuerza y el poder de Dios, y no otra cosa. Y que sea la voluntad de Dios que se cumpla el versículo, como está escrito, que los dioses, entre comillas, con minúscula, van a ser totalmente destruidos, como está escrito en Ishaya, el capítulo 2, versículo 18, y Dios será el rey por sobre toda la tierra en aquel día. Dios va a ser uno y su nombre será uno, como dice en Zechariah, el capítulo 14, el versículo 9. Con esto terminamos las leyes de idolatría de nuestro texto. Dios mediante, a partir de la clase que viene, vamos a empezar a estudiar las leyes de blasfemia de nuestro texto, que es muy interesante también. Vamos a las preguntas, que veo que hay bastante cuestión, un segundito, bastante comentario, primero que nada. Roberto Wilson y Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo, por la ayuda, que sea para Braja, para Tzlaja, para bendición, para éxito, para todas las cosas buenas, salud, parnasa, sustento. Ok, veamos. Oh, desde Patagonia, Río Negro, bienvenido, Gustavo. Ok, Elisa preguntaba sobre el color de la ropa, esta pregunta la vi mientras estaba dando la clase y creo que quedó aclarado. Sí, el audio está atrasado, no sé bien por qué a veces pasa esto, si es por internet o qué. Ya va a cambiar, paciencia. Ligia pregunta, yo tuve cabello largo, pero después del trasplante de pulmones lo tuve que cortar bien corto, se caían los mechones. Ahora ya me lo devolvió. Ok, Borja, ya. No, no hay ningún problema con esto. No hay ningún problema. Incluso con el pelo corto hay cortes de mujer. No, no hay ningún problema. Hoy en día hay mujeres con pelo corto o pelo largo. No hay problema. José, Laura pregunta, ¿latigazos celestiales o físicos? No existen latigazos celestiales. No existe una cosa. Existe pena de muerte celestial, pero no latigazo celestial. Igualmente hoy en día no se aplican, así que no hay mucha diferencia. José Antonio pregunta, ¿si la barba se puede recortar, no rasurarse? La respuesta es sí. Para venir novias, la barba se puede cortar y se puede rasurar también. José Olivares, ¿los musulmanes del mismo modo que los jasídicos no se rasuran por el mismo tema? No sé de los musulmanes. Habría que preguntarle a un musulmán. Oh, Aventuras en Cuatro Patitas dice que he visto personas que enseñan cábala pero no tienen barba. Es una contradicción en términos. Es enseñar algo que no cumplen. Yo no aprendería. José Antonio, los cabalísticos no se cortan la barba porque se dice que es el puente entre el alma y el cuerpo. No, no tiene nada que ver. No, nunca escuché eso. Tiene que ver con la barba representa los 13 atributos de misericordia divinos que se expresan en el ser humano, en la barba. No, no, no. Gustavo, hay un cantante jasídico que me gusta mucho su música. No tiene un pelo de barba. Motti Stemmet, es un chico. Y en varios de sus videos se ven algunos también sin barba. Creo que son de Vishnitz. No sé de qué grupo es. Motti Stemmet, no lo conozco. Lo más probable es que no tenga barba porque es joven. O porque hay gente que no le crece la barba. Así de simple. Se puede escuchar la música de él, no tiene ningún problema. Gustavo dice que tiene la barba como mí. Como yo. Ok. Barjashi. Aventura dice que tiene varios tatuajes. Ok. Shine. No te hagas más. No, no te tatúes tu mascota tampoco. Manuel Ritz. Moti es de Hasídico. Moti Shteim es de Hasídico. Duramente no le crece la barba. Yo con 30 años no me crece la barba. También el rey de Kyle Lieber. De Benito Mamari era Hasídico, no crecía barba. Bien. Puede ser. Pregunta Ligia, cuando dice que la mujer no debe de parecerse al hombre y viceversa, ¿eso también habla de usar pantalones? Ajá. Ok, esto es algo discutible, las leyes de recato para mujeres, si corresponde que una mujer use pantalón o no. Por supuesto hay pantalones de mujeres y pantalones de hombres. Los ortodoxos, las mujeres no usan pantalones, porque muestra la silueta del cuerpo y no es apropiado, etcétera. Si Bneinegas deberían cumplir esto o no, es discutible. Yo creo que sí, pero es discutible. José Álvarez, si me tatúo una estrella de David, no te tatúes. No tiene nada que ver con el judaísmo la estrella de David. Cero. Cero conexión con el judaísmo auténtico. Laura, lo busqué en la foto y sí me pareció que tiene el cutis de un niño. Pensé que era un tema hormonal. No sé. Y observó la cabeza, no sé. En su opinión particular, pregunta Abigail, ¿Bnei Noach se tendría que dejar la barba, sí o no? En mi opinión particular, creo que no es necesario. Cecilia Ocampo, mi hijo pregunta si ponerse arito sería semejante a un tatuaje o corte. Interesante, Cecilia. Muy interesante la pregunta de tu hijo. La respuesta, en mi humilde opinión, es la siguiente. La costumbre de la sociedad, digamos, vamos por partes, ¿sí? No terminé, no lo tomes, no me recortes las palabras, dame tiempo. La costumbre de antaño es que las mujeres usaban aritos y los hombres no usaban aritos por una cuestión de belleza. Por una cuestión de belleza. Esto es como las cosas funcionaban antes. Las cosas cambiaron con el tiempo. El tiempo fue cambiando y fue más aceptado y aceptable que los hombres usen aritos. Hay aritos y aritos, por supuesto. Yo diría que no está prohibido hoy en día para un hombre usar aritos. ¿Vas a ver judíos ortodoxos con aritos? No. Mujeres sí, pero hombres, no way. Y no es apropiado. Pero esto no significa que un Ben Noyaj tenga prohibido usar un arito. Hoy no es algo mal visto para un hombre usar un arito. ¿Todos los hombres usan? No. ¿Los judíos ortodoxos usan? No. pero no lo veo como una prohibición. Esto es lo que quiero que quede claro, Cecilia. Gustavo, lo más de la antigüedad parece estar volviendo. Lo de los cortes hoy en día se llaman escarificaciones. Hoy ve, se cortan la piel con diseños. ¿Sí? Los tatuajes no son suficientes. Pobre gente, esto es terrible. Totalmente prohibido. José Antonio pregunta si las cirugías plásticas o procedimientos estéticos están prohibidas. La verdad es que es sin necesidad, porque no me gusta la nariz, está prohibido. Porque uno se está poniendo en peligro sin necesidad. Sí, Dios libre y guarde un accidente, una malformación, etcétera, y los médicos juzgan que lo correcto, lo ideal en este caso es operarse, pues entonces está bien. Ligi dice que le gusta leer los ambos el sábado, está perfecto, no hay ningún problema. Laura pregunta si hay juzgados judíos, la respuesta es sí, varios. Varios, varios. Unos cuantos. Un segundito. Anaí Romero pregunta, ¿por qué Abraham y Sara guardaban llaves si técnicamente eran Bnei Noaj? Ok, la pregunta es correcta porque ellos cumplían todos los preceptos, no solamente llaves, todos los preceptos, pero eso no significa que Bnei Noaj deban cumplir los llaves. De ninguna manera, la Gemara lo dice claramente, el Talmud lo dice claramente, el Rambam lo trae claramente. No, está prohibido. Porque aparte si tomás el ejemplo de Abraham, entonces vas a decir que todos los Bnei Noaj tienen que circuncidarse. No, de ninguna manera. Podemos discutir si está permitido o no, si lo deben hacer o no, pero no es una mitzvah, no es un precepto circuncidarse, de ninguna manera. Mario Daniel, esa entonación que le da a ciertas oraciones o frases es realmente viciante, es una costumbre jasídica. No sé si es un comentario que está a favor o en contra. No sé, no, es una costumbre judía, del estudio. Algo clásico de estudio. Sale solo. Un segundito. Uy. José Mejibar, muchísimas gracias. Patricia Cast, también muchísimas gracias. Que sea para Braja, para Tzlaja, para bendición y para éxito. Un segundito, Mario. ¿Se restringe la práctica de artes marciales a razón de no lastimar el cuerpo? Interesante la pregunta, Mario. La respuesta es no. No veo ningún problema. No está bueno el aspecto, digamos, de la violencia, el pelea y no, pero la disciplina y el manejo del cuerpo, no veo ningún problema. Ningún problema con las artes marciales. Está buena la pregunta. A ver, José Antonio, hay una pregunta. ¿Está el tema de la autoestima que puede caer en el tema de la salud de la persona? No sé bien qué es esto de la autoestima. Vale, pregunta si los aretes están prohibidos. No, no están prohibidos. Para mujer, entiendo que está hablando. ¿La barba se la deja más larga del lado izquierdo? No, crece así. No, no, no corto nada de la barba. Crece así, José. Laura pregunta si usar maquillaje mujer está permitido. Sí, 100%. Cecilia, respuesta clarísima. Mis hijos felices de que el rabino correspondió a una de sus preguntas. Braja, Bratzlaja. Bendiciones y éxitos, Cecilia. Lorena, la estrella de David, Maguen David del Talmud, lo menciona como un escudo que protege al rey David y a su descendiente, el Moshiach Psachim 117b. Tendría que revisar eso, Lorena. No estoy tan convencido de eso. ¿Sabes un 117B? No, no, no. A ver. Sefaria. Sajin. 117B. Urreta. Me llama mucho la atención, así que déjenme un minuto. Vamos a ver, vamos a ver. No creo, pero vamos a ver. Un segundito. Estoy leyendo. No, ahora no. Vino mi perro encima, pero ahora no es un buen momento. Un segundito. No, perdón, pero en Psalm 117b no dice absolutamente nada, ni siquiera del rey David. No solamente no habla de Maguen David, no dice nada del rey David tampoco. Ah, acá está, Mogen David, perdón, Mogen David, perdón, perdón, ahí está. No, no, ok. Muy mala interpretación del Talmud, lo siento mucho. Oh, abajo, Bariakoy. Dice abajo Bariakoy. Cuando uno está rezando, página 117b. Cuando uno está rezando, tiene que recordar. Cuando uno está rezando en la noche de Pesaj, tiene que mencionar la salida de Egipto en la santificación del día. Si bajo le mantis. En un lugar está escrito en la Torá, tenés que recordar el día en que saliste de Egipto. Si vas a otro lugar está escrito, tenés que recordar el día de Shabes para santificarlo. Esto es lo que dice Rabaja Bariaco. De acá aprendemos que hay que mencionar la salida de Egipto en el Kiddush. Y en la práctica, en todos los Sidurim, todos los libros de rezo judío, vas a encontrar que se menciona la salida de Egipto en la noche del Kiddush. Bien. Omar Rabo Barshiloi. Dice Rabo Barshiloi, Itzloiso, Matzmiach Kirin Yeshua, de Iptoro, Mogen David. En el rezo, cuando uno dice que Dios haga brotar el cuerno, el poder de la salvación, tiene que terminar Mogen David, el escudo de David. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que las palabras Mogen David deben ser utilizadas. Pero eso no se refiere al simbolito de los dos triangulitos así, así. ¡No! Es una pésima interpretación del Talmud. No sé quién dice esto, pero está mal. No está hablando de esto el Talmud. De ninguna manera. Perdón que tampoco tengo todo el Talmud en la cabeza, así que prefería leerlo para que tengas cosas claras. Gustavo, al grado de locura que hemos llegado, que hay gente que se amputa partes del cuerpo. Hoy veis, mir. No, 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 no. Tatuaron a la menor a José Olivares, no haga ningún tatuaje, cero, de ningún tipo de símbolo de nada. La nena dice que salió en Aish Latino. Sé que no debemos creer en ninguna segulá, o qué sé yo. Ok, pues Aish Latino está diciendo cualquier cosa. Cuando el Talmud dice Mogen David, no está hablando de lo que la gente dice que esos simbolitos de los triangulitos es un Mogen David. Eso no es el escudo de David, no. De hecho, incluso ese es una, es un símbolo que aparece antes también. De David Amel. No, no, no. Ah, ok. Mario dice que lo de la entonación es a favor. Ok, por Hashem. Porque va a ser muy difícil sacárselo de encima. Vale, la halajá se puede también entender como una forma de caminar o de comportarse. Sí, también. La halajá es ir, andar. Antonio Mercedes pregunta si Benenech puede. No entendí. ¿Se puede ser Bnei Noach si mi pareja no quiere serlo? Oh. Esto es un asunto para largo, largo. Ahora no es el momento. Larguísimo. Mi mascota se llama Gila. Es un perro, una perra. Gila. Ahí está. José Mejibar dijo. Ya pasó la hora de estudio. Ahí está Gila. Me la mandaron para. Qué bueno. Qué buen comentario, José. Thank you. Ok, ¿es malo comerse las uñas? Sí, malísimo. ¿Tenés ansiedad? Hay otras formas de lidiar con la ansiedad. Recomiendo terapia somática. Muy bien. De la doctora Melrose. Reggie Melrose. AJ07 pregunta. ¿Se puede confiar en algo? Es decir, ¿existen descripciones verdaderas del mundo espiritual en los libros psicografiados a través de los espíritus? No, no sé ni qué es eso, perdón. No tengo la menor idea. Laura pregunta quién inventó el símbolo, no tengo la menor idea. Una forma, ok. Una pregunta de aberturas que no tiene que ver con el tema. ¿Usted, sabe usted si los pórticos del Jobot están traducidos al español? El de confianza en Hashem, seguro. El resto no creo. Se llama el portal de la confianza o algo por el estilo. No, quería hacer un pequeño anuncio, que no sé si es el mejor lugar y momento ahora, etcétera, pero me parece que está bien. Por lo que vamos. Por parte de altos funcionarios para admitir la existencia de extraterrestres inteligentes en la Tierra. Ah, la flauta. No sé. Para mí son todas AJ, son todas teorías de conspiración. No sé de extraterrestres. No sé de extraterrestres. Es interesante, hay una historia interesante entre Velvet Green, que fue un biólogo que trabajó en la NASA buscando microbios en Marte, literalmente. Trabajaba de esto, un judío ortodoxo. Y le preguntó al Rebe si en los años 60, si la NASA debería seguir buscando vida fuera de la Tierra o no. Y el Rebe contestó que sí, sigan buscando, porque si vamos a asumir y decir que porque la Torá dice o no dice, no hay vida fuera de la Tierra, estamos limitando a Dios. Seguí buscando. ¿Qué vas a encontrar? No lo sé. Seguí buscando. Esto es lo que dijo el Rebe sobre el tema este. Ok. Dios mediante está en pleno curso la organización de un centro para Bnei Noach. En la última semana alquilé. No sé. Alquilé un local en el barrio de Once, en Buenos Aires, para comenzar varios proyectos que tengo, no es solamente para Bnei Noach, y tengo proyectos que tienen que ver con la comunidad judía también, pero bueno, Dios mediante va a haber también, habrá clases para Bnei Noach, no tengo ni horarios, no tengo el lugar, no quiero decir el lugar donde es exacto, faltan muchas cosas, y recién me entregaron el local y por supuesto que hay que comprar sillas, hay que comprar mesas, hay que pintar algunas cosas, hay que comprar diferentes aparatos, luces, etcétera. Así que aquellos que quieran participar son más que bienvenidos para participar, para armar el lugar, para poner el lugar y Dios mediante que sea un lugar donde salga Toira para el mundo entero, para judíos y para no judíos también. Así que cuando tenga más datos específicos, por supuesto los voy a compartir, pero por ahora, por lo menos que se sepa que después de tanto tiempo el lugar está empezando a existir. Así que acá pregunta si va a haber clases online desde el centro también. Probablemente sí. Probablemente sí. Ok, muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Freddy Cadena desde Rusia. No siempre puedo asistir en vivo. Oh, debe ser tardísimo ahora. Pide mi bendición para que se acabe la guerra entre en Israel y entre Rusia y Ucrania. Y sin duda, Ishaya dice que cuando venga Moshiach, pronto nuestros días van a convertirlos las espadas en arados y un pueblo no va a levantar su espada contra otro pueblo y sin duda esto es algo que nosotros tenemos que hacer para acelerar la venida de Moshiach, que venga pronto, que se acaben las guerras, que nosotros trabajemos para que se acaben las guerras y esto mismo acelere la venida de Moshiach. Gente, buena semana para todos. El martes, Dios mediante, hay clase para el curso de Bnei Noach, la membresía. El jueves hay reunión, Dios mediante. Pero un punto más interesante a mencionar al respecto del tema centro, etcétera, para Bnei Noach, es posible que algunas clases cambien de horarios. Algunas cosas empiecen a cambiar. Así que iré informando a medida que vayamos creciendo y avanzando. Pero es muy posible que algunas cosas vayan a ir cambiando de horarios para poder acomodarse al centro, a mi familia, etcétera. Pero bueno, por ahora seguimos así. Gente, buena semana para todos.